¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en esta tercera hora con las noticias y camino de la tertulia. Hoy tenemos a Paco Maruenda, tenemos a Maite Rico para comentar. Tenemos entrevistas pendientes. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Castilla y León. Vamos a hablar con su vicepresidente, con Francisco Igea, y vamos a hablar también, como siempre, con el sector sanitario, con todos aquellos grupos de riesgo de verdad, pues aparte de la gente que atiende en toda la administración sanitaria, el ejército, la policía y la Guardia Civil, que según Marlaska no son ningún grupo de riesgo. O sea, ayer me parece que, bueno, no sé si enterraron o qué es lo que hicieron con el jefe de los GAR, pero resulta que la Guardia Civil no es un grupo de riesgo. ¿Para qué lo hacen? Para no pagar. Son mezquinos y miserables hasta para eso. Si en vez de la Guardia Civil fuera el separatismo catalán, dinero no faltaría. Pero vamos con el tiempo. El tiempo es lluvioso absolutamente en todas partes, salvo en Canarias. Y especialmente intenso en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Baleares, pero intenso, intenso. Así que tengan precaución. Hoy nieva mucho menos, ya la cuota de nieve sube a los 1.400 metros, de manera que salvo las zonas así clásicas de frío, pues no va a nevar. Hombre, en mi pueblo sí, en los Pirineos también, en Sierra Nevada también, como no, y hasta en el sistema central. Pero paren de contar, lluvia mucha. Y en algunos sitios, muy complicado. Como no hay tráfico, pues se notará menos la necesidad de precaución. Las temperaturas suben, porque llueve y por lo tanto las temperaturas suben. En Madrid nos iremos a 13 grados. La máxima en las dos capitales canarias, 23 grados. Y la mínima, pues es una mínima relativamente alta, porque está lloviendo en todas partes. Pero hay cuatro clásicos del pelotón del pasmo: Teruel, Oviedo, Segovia y Ávila, con 2 grados, dirán ustedes. Pero Oviedo no. No, pero es que últimamente se ven cosas muy raras. Debe de ser por el pasmo, pensando en lo que va a ser el paro en Asturias con la crisis económica. Esto lo va a arreglar el Bable. Pero cuando el Bable, hasta que lo arregle el Bable, pues esto va a tardar. En fin, así está el tiempo. Bien, y vamos ya con las noticias del día, con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro. Cuando se creó, se fundó, se inventó este maldito gobierno socialcomunista, yo hice un artículo en Libertad Digital, perdón por la autocita, pero en fin, dije, esto no es un gobierno, esto es un anuncio. Porque efectivamente, ahí no, cada uno lo que hacía era anunciar que iba a hacer cosas. Cosas concretas que supiera o pudiera hacer, ninguna. Ninguna. El único proyecto real que tenía era destruir España para no perder los votos del separatismo catalán. Destruir la economía para no perder los votos de los comunistas. Y seguir con la agenda feminazi para no estorbar los proyectos embristas de Carmen Calvo e Irene Montera, ascendida a una cosa que es nueva, que es el empoderamiento conyugal. O sea, ministra de Igualdad, que la señora del vicepresidente. Eso no se ha visto en ningún sitio. No sé, ni siquiera Perón nombró a Evita ministra, creo recordar. Creo recordar. Pero, en fin, la idea es la misma. En cambio, en Nicaragua, los Ortega, el famoso pedófilo Daniel Ortega y ella Rosario Murillo, que no contenta con empobrecer con las recetas comunistas y buenistas en Nicaragua, perpetra libros de poesía para vengarse de los nacidos en la patria de Rubén Darío. Pero la cuestión de fondo es que Pablo Iglesias es un enfermo del poder, como todos los comunistas, pero un enfermo, alguien que cree que desde el poder puede arreglarlo todo, especialmente en su situación. La suya personal ya la tiene arreglada. La suya, vamos, ha pasado en 5 años de vivir de prestado ilegalmente en un piso de protección oficial de su distinguida y bella mamá, abogada de Comisiones Obreras, en un piso de protección oficial en Vallecas, al casoplón que se ha mercado, que le ha mercado el partido, no sé con qué fondos, nadie lo sabe, pero lo adivinamos, en Galapagar. Y ahí está el hombre viviendo en con sus mansiones, con su servicio, mucho servicio, con sus salus, infirmorum, y sus guardias civiles en la puerta, pasando las de Caín, pero sobre todo las de Abel, que es al que le dieron con la quijada. Bien. ¿Y qué es lo que más le gusta a Pablenín de Galapagar? La tele. La tele. Ya lo dijo cuando no soñaba siquiera con ser ministro, mucho menos vicepresidente económico, político, social. Pues dijo, prefiero los telediarios a los ministerios. Bueno, ahora tiene ya los telediarios y además los ministerios. No le basta. Quiere foco. Todos los días quiere foco. Y ayer, la Marisol, la Farruquita, la portacoz del gobierno, le pegó una puñalada. Pero una puñalada de que yo creo que ha sido una puñalada de género. Porque hay que ser muy mala para hacer lo que le hizo delante de Nadia Calviño. Es igual, él a la suya. El ternurista. Yo creo que debería hacerse cargo, en calidad de coadjutor, de la parroquia, esta narcoparroquia del Padre Ángel. Porque ya es lo único que le falta. El alzacuellos y algún que otro vicio. En fin, vamos a contarles lo que pasó en ese publirreportaje en que se convirtieron las nuevas medidas del gobierno, que son tan humo como todas las anteriores. ¿Recuerdan cuando iba a movilizar 200.000 millones de euros Falconetti la semana pasada, no hace tanto? Bueno, por supuesto, los 200.000 eran 6.500. Bien. Ayer anunciaron muchas cosas. Lo único que hicieron fue cobrarles la cuota a los autónomos que les tocaba. Y anunciaron una moratoria para los autónomos. Podían haberlo hecho la víspera en lugar del día después. Ah, no, no. Estos primero trincan y después preguntan.
El gobierno trata de dar una imagen de cohesión y Pedro Sánchez cede protagonismo a Pablo Iglesias, encargado de exponer las medidas sociales dispuestas por el Ejecutivo para paliar la crisis provocada por el coronavirus. Finalmente, las medidas sobre el alquiler se quedan en un terreno intermedio entre Iglesias y Calviño. No habrá condonación, pero sí una quita de hasta el 50% en el pago del alquiler en el caso de familias vulnerables.
Por otro lado, se aprobaba la moratoria de 6 meses para autónomos y empresas para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. El vicepresidente Pablo Iglesias apelaba a la Constitución y comparecía junto a la titular de Economía, Nadia Calviño, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, que le daba de paso un paso con un más que sospechoso lapsus.
En primer lugar, va a tomar la palabra el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias.
Muchísimas gracias, María Jesús. Buenas tardes, arratsaldeón. Buenas tardes, en primer lugar.
Este paquete de medidas relativas a los alquileres incluye una distinción que es clave. No es lo mismo, como es evidente para todo el mundo, un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor de vivienda. No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión con una renta de un piso o de un local que han comprado tras toda una vida de trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre que pueda tener miles de viviendas y locales.
Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo, una moratoria sin intereses.
Bueno, aparte de que me conmueve esta preocupación de Pablo Iglesias, ahora que es millonario, por los pequeños propietarios, si ese pequeño propietario
como habla él, que complementa sus pequeños ingresos con...
Si resulta que no le paga el tío que tiene en alquiler y tú proteges que no le paguen,
¿qué le pasa a ese pequeño propietario? ¿Pablenín? ¿Farsantón? ¿Qué le pasa?
Y eso de los fondos buitres, ¿qué son fondos buitres? Tú eres un fondo buitre. Hacienda, la agencia tributaria es un fondo buitre. Los impuestos son quebrantahuesos. ¿Pero qué mamarrachada es esta de ponerse ternurista? Vete a Venezuela, hombre, con ese rollo patatero. Que ahora tú eres rico. Que eres vicepresidente del gobierno. A tu señora la has hecho ministra. Tienes tres niños con Salus. Tienes tres... Tienes no sé cuántos guardias civiles en la puerta que han dejado desguarnecido al apagar para que nadie, a nadie se le ocurra hacer un ruido alrededor de tu enorme mansión. 2.700 metros para que, en fin, para que puedan expandirse, expanderse y expansionarse tus abundantes criaturas. Eso es farsante. Aquí o se respeta la propiedad o no se respeta la propiedad. Da lo mismo que tengas un piso que 21. Tú tienes mucho, pero claro, la propiedad tuya mejor que no cuentes de dónde viene. Porque ese casoplón tuyo valía 1.200.000 euros. Dices que lo pagaste, mejor dicho, que lo compraste con 600.000. ¡Ja! La caja de ingenieros, que es la caja de tu partido y además separatista. ¡Ja, ja, ja! Y además, ¡ja!
Pero eso sí, sale preocupándose por los pobres, el marqués de Galapagar.
Ahora bien, este es el que manda en el gobierno. Calviño, de adorno. Pero de adorno. Si alguien cree que en el IBEX 35, además de proteger a Prisa y otros medios abyectos, si alguien cree que Calviño o Ábalos van a proteger la propiedad y la libertad de empresa, es que están muy mal de la cabeza, además del corazón. Estos no pintan nada. A la hora de la verdad, mientras no cambie de política el presidente, van a seguir mandando comunistas y separatistas, cada vez más los comunistas y de vez en cuando los separatistas, y si no, al tiempo. Pero ayer se produjo un fenómeno interesante. Resucitó Vox. Había resucitado la víspera el Partido Popular. A lo mejor con un poco de suerte tenemos oposición, la que no hemos tenido los ciudadanos para defendernos de ese decreto ley rabiosamente anticonstitucional, rabiosamente antidemocrático, rabiosamente contrario a la propiedad privada y a los derechos de los ciudadanos, que estableció el maldito estado de alerta que nos roban. Para la protección sanitaria alguna cosa habrá servido. Ya se ha visto para lo que ha servido en materia de comprar suministros. Absolutamente para nada. Hoy publica Libertad Digital que a los 7 días, Illa y su pandilla ya les dijeron a las comunidades autónomas, no públicamente, que a ver si compraban ellos algo, porque a ellos le estimaban los chinos. Pero antes habían centralizado la compra de suministros. Ese decreto que jamás debieron respaldar los partidos de oposición, jamás, y lo hicieron por la tele, por parecer buenos, porque son el padre ángel de la solidaridad, o sea, jamás debieron aceptar el artículo 13.c que permite robar a cualquiera sin compensación a cualquier empresa o particular, que a eso se reduce ese maldito artículo comunista donde los haya, el expropiese del decreto ley. Bueno, parece que se van despertando, porque ni eso ha servido para nada, ni podía conducir más que a lo que está conduciendo, que es a la comunistización de la economía española. Ayer Abascal despertó.
Santiago Abascal ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la creación de un gobierno de emergencia nacional para salir de esta crisis. El líder de Vox ve gravemente dañada la libertad en nuestro país y rechaza cualquier tipo de apoyo al actual ejecutivo. Desde el PP, por su parte, se ha encargado un estudio científico independiente que establezca la relación entre las manifestaciones del 8M y el aumento de contagios. Escuchamos a Abascal y a Javier Maroto.
Uno no puede ser presidente del gobierno con Rufián, con Otegi y con Torra los días pares, y cuando te deja tirado todo eso, pedirle al PP que te apoye en todo sin siquiera hablar con el PP. Parece que la reflexión es muy sencilla. Sencilla para todos menos para Sánchez.
Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España. Asimismo, proponemos la creación urgente de un gobierno de emergencia nacional.
Bien, prácticamente lo que está pidiendo Abascal, que, y estamos de acuerdo, tenía que haberlo pedido antes, lo mismo que Casado y lo mismo que Inés Arrimadas. Es más, deben ofrecerlo. ¿Cuál es el problema? Es que hablar de expertos independientes, que tiene razón Abascal, o sea, por lo menos la sanidad y la economía, que quiten sus sucias manos, por no decir patas satánicas, los comunistas de la economía y los socialistas o socialistas o sociotontos de la sanidad. Porque desde que pusieron al filósofo Illa y su pandilla en sanidad, es que la cosa no puede ir peor. ¿Pero qué sabe este de sanidad? Pues nada, ¿qué va a saber? Siguen sin decirnos qué empresa es esa. A ver si va a resultar alguna empresa catalana con contactos en el PSC, porque todo esto apesta a filesa. ¿Qué empresa es la que permitió el timo de las vacunas, de los kits, el timo de esas cosas de protección, de los test que no testaban nada, que el 70% no funcionaba y que compraron 650.000, nada menos? ¿Qué empresa fue esa? ¿Qué empresa es esa? Queremos saberlo. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿PSCesa? ¿3%esa? ¿Socialistesa? ¿O Socialistes Units? O sea, ¿cómo se llama esa empresa? Queremos saberlo. Porque esa empresa ha estafado a los españoles. Hay gente que con un diagnóstico adecuado, con un test adecuado, sobre todo gente en la sanidad, estaría salvada, no estaría en cuarentena o no estaría muerto. ¿Qué empresa es esa? Díganlo. Claro, ¿quién va a preguntar esto? ¿El cártel de las televisiones mal llamadas privadas, privadas de libertad pero no de alpiste? Ayer protestaron los periodistas, unos cuantos periodistas, los que siguen habitualmente la política. Pero ¿cómo van a protestar si ayer les dieron 15 millones de euros a Tresmedia La Sexta y a Telecinco La 4, porque han bajado un poquito sus ingresos de publicidad? Es que claro, ¿cómo se puede dejar de dar dinero a los Ferreras, a los Wyoming y a toda esta patulea infecta que se reía del coronavirus? Coronavirus OE, coronavirus OE. ¿Cómo vamos a dejar de darle dinero a los que tienen que garantizarnos la campaña de publicidad culpando al PP de lo que ha hecho el PSOE en el coronavirus? Pues hay que pagarlo lo que haga falta. El dinero público no es de nadie, pero se lo quedan los socialistas.
100 periodistas han firmado una nota criticando el veto a las preguntas de los informadores que habitualmente cubren la información en Moncloa. Reclaman libertad a la hora de preguntar y denuncian el filtro que establece el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Al tiempo que se difundía esta nota, el Real Decreto introducía ayudas por valor de 15 millones de euros para Mediaset y a Tresmedia. Durante la rueda de prensa diaria con el ministro Salvador Illa, este evitaba responder a la pregunta relativa a la denuncia interpuesta contra el ante el Supremo por el sindicato CESIF.
Ministro, ComSalud le pregunta por la denuncia presentada por CESIF, una denuncia ante el Tribunal Supremo contra usted por homicidio imprudente ante la gestión del coronavirus. ¿Se ha planteado dimitir? ¿Cómo se toma esta denuncia?
Estoy centrando todas mis energías en la lucha contra el coronavirus.
Me ha faltado decir energías, que son pocas, pero es igual, porque como no sé de esto, este es un filósofo o filósofo, no sé muy bien qué es, que estaba ahí para ayudar al separatismo a plazos, a la idea de Iceta, que es que no, bueno, ahora dijo 10 años, ahora ya vamos 8, que en 8 años haya una mayoría separatista en Cataluña que haga imposible la marcha atrás. La marcha atrás y la marcha adelante y 3 marchas y 4 y la directa. Depende del gobierno que tengamos. Vamos, ponen a La Vanguardia a desfilar en cuanto cambien el alpiste. La Vanguardia era monárquica, fue de Primo de la dictadura de Primo de Rivera. Volvió a ser luego republicana. Después hizo comunista con el doctor Negrín. Después fue más franquista que nadie. Pero ni Franco, ni la familia, ni el movimiento nacional. Vamos, no ha habido nada más franquista. Ahora es La Vanguardia y su radio, más sus aparatos de comunicación, son la vanguardia del separatismo catalán. Sí, 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 los mismos, el mismo titular, los mismos que eran constitucionales, anticonstitucionales, monárquicos, republicanos, comunistas, fascistas y ahora separatistas. Lo que sea, pero cobrando siempre. Esto es una cosa extraordinaria. Eso, lo único que no se ha ensayado con este separatismo ladrón es la represión. Dado que son delitos, que los repriman. Pero, amigo, llegó el Supremo y dijo que todo era una ensoñación. Maldita la hora, maldita la hora. En fin, vamos a dar los últimos datos antes de irnos a la tertulia.
En España, 8.269 personas han perdido la vida como consecuencia del COVID-19, cerca de 94.500 infectados por el virus y más de 19.250 pacientes han sido dados de alta. IFEMA se ha convertido en el centro de la polémica. El hospital de campaña montado por la Comunidad de Madrid en apenas 18 horas está siendo criticado por algunos sindicatos médicos para arremeter contra el gobierno regional. Incluso han llegado a decir que solo vale para la foto cuando en la actualidad tiene ya 1.300 camas, 16 puestos UCI y una previsión de alcanzar los 96 entre los pabellones 7 y 9.
Ayer la Organización Mundial de la Salud felicitaba a España por este hospital, al tiempo que en Televisión Española se recurría a un concejal de Más Madrid, presentado como psicólogo, para denunciar recortes en la sanidad madrileña. Por otro lado, reaparecía vía telemática Fernando Simón, alertaba sobre los datos del fin de semana, los retrasos en su notificación y descartaba más medidas restrictivas.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Se plantearon medidas muy importantes el día 15, se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana, con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
Este yo creo que ya está haciendo un cursillo para entrar en al rojo vivo y al azul muerto. O sea, porque si ya hay una sustituta que no está infectada, creo, porque en este gobierno no se sabe, vamos, se sabe, pero tarde, siempre tarde, mal, etcétera. A ellos no les faltan test. A ellos siempre lo que haya que testar. Pero ¿qué pinta este tío? Saliendo otra vez de la... ¿Qué pasa? ¿Tiene el síndrome de deprivación televisiva? ¿Qué le pasa a este mendigo? ¿No ha mentido ya bastante? Este es el que dijo que jamás llegaría el coronavirus a España. Luego dijo que a lo mejor habría uno o dos casos. Gente que viaja mucho y a lo mejor pasaba por aquí. Pero vamos, que no corríamos ningún peligro. ¿Qué no ha dicho? ¿Qué no ha mentido este sujeto? Y no puede ya, hasta sin voz, tiene que salir como sea en la televisión. Vamos, a nado saldría. No, hombre, no, vete con Ferreras, que ese es tu sitio. Ponte al lado tres capas de calzoncillo y así ya sois cuatro. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico.